¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, allá en el Antiguo Testamento? Y vamos a abrir, por favor, en Jeremías capítulo 13. Y esta parte, y vamos a abarcar a algunos capítulos aquí. Algo que hemos podido apreciar en Jeremías es cómo Dios entiende todo lo que es queja de Jeremías. Y no obstante, le dice, pues órale, corre. Y en parte lo que entonces Dios está haciendo es compartir su corazón y su tristeza y la gran tragedia del pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías. Y porque a veces como que empezamos a sentir que quizás Dios como, y eso es lo que llega a pensar Jeremías, que como Dios no hace nada, no le importa mucho, no le afecta mucho porque pues no interviene. Y sabiendo Jeremías, si Dios pudo tocar mi corazón, ¿por qué no toca el corazón de todos ellos? Entonces, eso es parte de su dilema, es parte de su queja, y Dios le contesta. Y a veces cuando estás pidiendo respuestas de Dios, tienes que abróchate bien, y lava primero tu cara, porque cuando Dios te da la respuesta que estabas pidiendo, a veces no es exactamente lo que esperabas, pero va a ser suficiente, va a ser buena en tu vida esa respuesta. Entonces vamos, Jeremías 13, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Entonces iba a ser sin nada le afectó, o sea, totalmente nueva la fibra de lino, entonces ni siquiera lavado o encogido en agua. Entonces eso es parte del experimento que Dios está haciendo. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Checa otra vez que a veces Dios te dice hacer algo y no te dice lo que debes hacer después. Porque luego decimos, bueno, ok, entonces yo voy a hacer esto, ¿qué va a hacer tú, Dios? Y Dios está, te voy a esperar aquí hasta que no hagas lo que te dije. Perdón. Entonces, si cuando podemos nosotros captar y aprender esa parte, haz lo que te dijo, y luego haciendo eso ya te puede decir más. Pero igual, queremos saber todo el cuento, pues ¿por qué? Para saber si le entras o no. O sea, no es negociable realmente, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces lo va y lo va a comprar y ya lo trae puesto. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, tres veces le habla a Dios, pero qué grandes revelaciones, ¿verdad? Entonces, como que quisiéramos que Dios nos mostrara su voluntad y luego dice, pues compre un cinto de lino, no lo metas en agua, amárratelo. Esa es la gran revelación. Entonces, otra vez, pero parte de ser Jeremías es ser obediente, ser fiel a lo que Dios dice y confiar. Y es parte de lo que pasaba con ellos, como para ellos funcionaba, el pueblo de los judíos funcionaba mejor ser idólatra, funcionaba llevar su vida de cierto modo. Eso traía mejores beneficios y resultados hasta hoy. Pero Dios dice, sí, pero ya se acabó, ya no hay más tiempo. Ahora voy a actuar yo y se quita todo eso y se quita lo que parecía estar funcionando bien para ustedes. Entonces, igual, Jeremías es figura simplemente como persona porque es haz lo que te digo y luego te digo qué hacer después. Entonces, es aprender a esperar en Dios, a estar atento a Él y no adelantarte y no desviarte, sino simplemente es esto, estate. Ok, pues ya compré el cinto, pues póntelo. Bueno, y ahora, pues luego te digo, pero primero póntelo. Entonces lo está haciendo. Fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Entonces después de muchos días Dios dice, ahora ve y tráelo. Ahora el Éufrates es el río que hoy está en Irak, que en aquel entonces marcaba una frontera geográfica entre Tigris y Éufrates, y el territorio en medio de los dos ríos es Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Entre ríos es Mesopotamia. Entonces suena muy exótico, pero es bastante sencillo el nombre. Entonces, o Caldea o después Babilonia. Entonces, ve allá y busca una hendidura y esconde el cinto. Después de muchos días, dice ahora, ve y tráelo. Cavé, tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. He aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Fuerte, ¿no? O sea, entonces simplemente pues le pone en tres partes un ejercicio, hace este ejercicio, como si fuera clase de química o algo así. Entonces vas a medir tantos mililitros de vinagre, listo. Ahora vas a medir tantos gramos de bicarbonato de sodio, listo. Ahora los vas a combinar, pero de esta manera, y ¡puff!, un volcán. Y dice, ¿verdad que hace un volcán bien chido? Pero hasta no hacerlo, se lo puedes ver en YouTube, te lo pueden contar, pero es otra cosa cuando está haciendo todo eso frente a ti y te estás quitando y todo. Entonces Jeremías tiene que hacerlo. Dios le está haciendo partícipe a Jeremías de la tragedia que Dios está viendo pasar antes que naciera Jeremías y todo, el dolor que él tiene. Ahora, como cristianos hoy, algo que tenemos que tomar de eso simplemente es, tú ves alrededor muchas cosas y puedes decir lo mismo que va a decir ahorita a Jeremías: Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no enderezas? Dios, muéstrale lo que hacer, abre sus ojos, y Dios no lo hace, al menos no para que tú lo puedas detectar. Entonces, y que no te importa Dios, o sea, que sé que puedes, entonces ¿por qué no lo haces? Y estamos quedando en el lugar de Marta, la hermana de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se moría. ¿Por qué no estuviste? O sea, esa es la pregunta silenciosa, lo que ella no expresó, pero que quedó en el aire entre ella y Jesús. Ahora, es interesante porque su hermana María, la otra hermana de Lázaro, llega y le dice las mismas palabras a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no se moría. Pero ella se echa a los pies de Jesús y desde ahí lo dice. Y Jesús es conmovido y dolido y empieza a llorar. Entonces Jesús no se puede defender contra ese llanto, y se defiende cuando Marta implica una acusación, pues Jesús dice, pues su hermano va a resucitar, pues sí, en el último día y esto, pero de eso de qué me sirve y bla, bla, bla. Entonces empieza el diálogo, dice, no, pues no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, pero pues Marta, tú me estás diciendo lo que voy a hacer, o mejor escuchas y ves. Entonces en eso llega María y dice lo mismo, pero entonces Jesús empieza a llorar. Entonces piensa quién surtió el efecto que quería ver en Jesús. Decían exactamente, dijeron, cada quien dijo exactamente lo mismo, pero ¿desde dónde sale su voz? ¿Desde en el suelo a los pies de Jesús o aquí con las manos en la cintura y así? Pues ¿a qué horas? Qué bueno, qué milagro que te dejaste ver, si hubiera, o sea, otra forma de decir exactamente las mismas palabras. Entonces Jeremías, como tú y yo, tiene mucho que aprender. Y Dios le está permitiendo algo que no escogió Jeremías, que probablemente no escogeríamos nosotros, es estar sintiendo lo que Dios siente. Y de vez en cuando Dios lo hace y te quebranta y te destroza. Viendo la tragedia de tu pueblo, por ejemplo, en el caso de Jeremías, viendo que a qué destino va esto. Entonces va y Dios dice, sí, pero así haré podrir. ¿Pero dónde? Junto al Éufrates, junto a ese río. Entonces, en el exilio, en Babilonia, es donde la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén se va a podrir. O sea, ya, o sea, ¿qué hace Jeremías ahora? Pues no sirve de nada. O sea, si lo aprietas, como ya se pudrió el lino, entonces lo quieres amarrar, se va a deshacer. Nomás está para ver, pero ¿quién lo quiere ver? Está podrido. Entonces, desechable esa soberbia. Y entonces piensa, si te estás pasando por etapas que Dios fue a esconder tu soberbia junto al Éufrates, y en una hendidura, a rato te va a decir, a ver, trae tu soberbia, a ver cómo se ve hoy. Lo puede hacer y vas a tener que decir, sí, no sirve de nada. Mi soberbia nunca me ha servido. Me anima como el alcohol, pero finalmente no me ayuda. Entonces, nunca servía de nada. Este pueblo malo, dice, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Entonces Dios dice, me los puse así para decoración y accesorio, un cinto, así amarrando la tela de mi túnica, dice Dios, o sea, así los iba a traer. Entonces, o sea, iban a estar conmigo todo el día, todos los días, y no quisieron. Entonces, otra vez, la tragedia, el dolor que Dios está viendo, lo que escogieron fue destrucción, y eso es tragedia, y para Dios es dolor. Les dirás, pues, esta palabra. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, o sea, otra vez, los profetas falsos estaban diciendo, todo va a estar bien, las cosechas van a componerse, la economía va a componerse, Dios va a destruir otra vez a los de Babilonia como hizo antes con los de Asiria. Y Jeremías tiene que decir, no, esta vez no, esta vez ellos van a ganar, esta vez los que van a ser destruidos somos nosotros. Y como es un profeta diciendo eso y 100 profetas diciendo el otro, pues 100 profetas dijeron, y eso es lo que el pueblo de Jerusalén decidió creer, el consenso, el voto de la mayoría. Pero ante Dios eso no define lo que va a suceder, no define la voluntad de Dios y no decide el futuro. Entonces ellos dirán, pues no sabemos eso, claro. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová. Cuando tú tienes que decir, así ha dicho Jehová, y eso va en contra de la opinión y de la mayoría, ya empiezas a saber lo que sintió Jeremías. Lo que ya vimos en los capítulos anteriores, que él dice, Dios le tiene que decir, ¿sabes qué, Jeremías? Los mismos de tu pueblo, de Anatot, los mismos de tu pueblo que son primos, es un pueblo, es una de las ciudades de sacerdotes, de levitas. Entonces todos eran parientes. Tus primos te quieren matar, Jeremías. No hagas acuerdos con ellos, porque nomás están buscando la forma de matarte. Y Jeremías, entonces, ¿en quién confío? Y Dios, en el único que siempre. Y tú puedes encontrarte de repente en esa posición. O sea, ¿en quién confío? Y Dios, en el de siempre, en el que nunca te ha fallado, ¿verdad? Entonces, pues ahí está esto. Y Jeremías, empezando desde joven, tiene mucho que aprender y Dios le está enseñando y está funcionando. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, los sacerdotes y profetas, a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro. Así cocolazos, pues, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad, oíd, y no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Imagínate que estás diciendo eso y la gente está riéndose, está diciendo, órale, está haciéndote muecas y todo eso. Jeremías está, yo no quiero echar a perder la fiesta, yo no quiero que se vayan de aquí tristes o enojados, pero así dijo Jehová. Entonces, muy difícil de parte de Jeremías y cada vez más solo él. Entonces, dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, y eso es la advertencia a través de toda la Biblia, si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Mira lo que eso dice. En secreto llorará mi alma por vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina, órale, si Dios te dijera, ve y párate en la puerta de los pinos y diles. Tú dirías, no me van a dejar pasar. Llegas y te dejan pasar. Y luego tienes que pararte ahí. ¿Y qué vas a decir? Buenos días. Dios me mandó. Y están así, estado mayor, así, todos así con un audífono aquí. Es un loco, si dice que es cristiano. O sea, imagínate. Entonces estás ahí, ¿y qué mensaje llevarías? ¿El de tu corazón o el corazón de Dios? Porque todo mundo piensa en qué dirás un día que puedes estar delante de tus enemigos y ponerlos por fin en vergüenza, delante de todo el mundo. Tu día en el tribunal. ¡Ah! Y luego todos tenemos que, ¿cómo bajarías al soberbio y al altivo? ¿Y cómo vas a corregir? Esa es nuestra imaginación. Yo no soy el único. Entonces, eso nos pasa. Y Jeremías tiene que aprender algo. Lo va a aprender en un capítulo después, pero vamos a leer. Entonces dice, lloraré en secreto y se desharán mis ojos en lágrimas. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Descendiente de David. Sedequías era descendiente de David, lineal. Y qué difícil. O sea, la línea de Salomón quedó como en tercer o cuarto plano. De hecho, o sea, cuando José y María, o sea, ya muy diluido, muy disperso eso, y era por Natán, otro hijo de David, que Jesús nace. Entonces es diferente la cosa, y hasta de una mujer Dios conservó para que naciera el hijo de David. Entonces dice, no, pues la corona ha caído a tierra, entonces siéntense mejor en tierra. Las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? Está hablando al rey de Judá. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? No te dará, o sea, queriendo ser amigos, entonces idólatras y todo eso. Dice, y ahora tú creías que iban a ser tus amigos, ya te quitaron la chamba, Sedequías. ¿Qué harás? ¿No te darán dolores como de mujer que está en parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Buena pregunta. Dios dice, ustedes dicen, ahora sí vamos, ahorita ya nos componemos. Dios dice, órale. Como igual el leopardo va a cambiar sus llanchas. ¿Con qué? ¿Se pinta de negro o cómo? O sea, solo emparejando todo ya es pantera, ya no es leopardo. O sea, por definición es manchado. Y por definición el reino de Judá estaba manchado. Entonces dice, ¿y quién va a quitar eso? ¿Cómo va a ser? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos. Eso es fuerte. La maldad de tu fornicación sobre los collados. O sea, habla de eso, pero era idolatría. Pero Dios dice, sí, pero para mí es lo mismo. Imagínate, ni siquiera portaste como mujer, sino como burra en calor. Eso es muy fuerte. Y para ellos, así se oyó para ellos como se oye para nosotros. O sea, ni siquiera discreción tuviste, ni decente fuiste. O sea, y no porque yo te falté. Entonces Dios habla en términos tan así, para que los mismos israelitas, los nobles, los sacerdotes, el rey, todos dijeran, ¡oh! ¿Oíste lo que dijo? Sí, pero te habló a ti, no a mí. Entonces todos agarrándose así, y eso es muy fuerte. ¡Qué indignación! ¡Qué atrevimiento! Y Jeremías dice, Dios, dame permiso, hoy no voy, hoy no voy a profetizar. Hoy no me presento. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Interesante. Dios les dijo en Deuteronomio, si hacen esto, esto, esto y esto, yo voy a hacer esto, esto, esto y el otro. Acciones tienen consecuencias. Dios quiso enseñar eso durante milenios a su pueblo hasta que por fin se les ocurre que no será que esto nos pasa por aquello. Ahora, algo sucede que, si te acuerdas, ¿qué pasa con esto? Jeremías cuestiona los motivos de Dios. No perdonarás. De seguro, o sea, no encuentras en ti ni una gota de compasión, Dios. Ahora, Daniel, años después, está leyendo en Jeremías y lee la sentencia de 70 años, hace la cuenta y se da cuenta, ya está por terminar, y se voltea a ver a su nación y nadie está haciendo maletas. El decreto ya llegó por Ciro. Es más, y Daniel ve, ni aún así, o sea, ya tienen el boleto, ya tienen el permiso, ya las casetas están pagadas y todo, y nadie está haciendo maletas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué onda? Entonces, la oración de Daniel es eso. Dios, nadie te ha pedido en todo este tiempo perdón. Todos han lamentado, junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos, lloramos a Jerusalén, nos obligaron a cantar las canciones de Judá, de Sión, y no pudimos por el llanto y por el nudo en la garganta. Todos lamentando las consecuencias, pero Daniel se da cuenta, nuestro pecado es grande y nunca te hemos pedido perdón. Entonces, como hemos tenido que señalar, a todos les da la idea que hoy qué chido sería ser el hijo pródigo, ¿no? Después de días regresar y te hacen fiesta y todo. Sucede en la iglesia como sucede en familias. Después de muchos días, y ahí nomás llegan a sentarse y luego como que sentidos porque no me hicieron fiesta. Digo, pero no hiciste el speech. El hijo pródigo llega con su papá, tenía más que decir, pero le interrumpe su papá. Solo tuvo que decir esto: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y no soy digno de ser tu hijo. Tan, tan. Hasta ahí llegó. Su oferta es, recíbeme, pero no como hijo, sino como trabajador, porque me muero de hambre. Pero simplemente con eso, reconoce. Entonces Daniel, en sustitución, en representación a su nación, reconoce. Ahora tú y yo podemos hacer lo mismo. Ya nos dio el tip y la pauta Daniel. Jeremías está por recibir una respuesta a su queja. Y Daniel puede tomar eso y decir, ok, entonces lo que hay que hacer es esto. Vamos. Entonces, con motivo de la sequía, hay consecuencias. Y Dios interviene en asuntos humanos en formas reales. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra, subió el clamor de Jerusalén. Sus puertas se despoblaron, quiere decir que el mercado, el tianguis, quedó cerrado y también los juzgados de todos los funcionarios públicos, porque todo eso se hacía en las puertas. Entonces ya no hay registro civil. No hay juzgado, nadie atiende los asuntos, el gobierno está dispersado y también la economía quedó vacía. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. O sea, es otra imagen. O sea, tan seco que se empieza a partir así. Quiere decir que aunque llueva este año, no va a haber nada porque ya los organismos en el suelo se mueren. Y toda la acción que está moviendo y haciendo oxígeno y vida para que siembres y que las raíces tengan algo y se puedan nutrir y crecer, no va a haber cosecha el primer año después de una sequía de ese tipo. Entonces, o sea, consecuencias. Se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos, los labradores cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Es un desastre. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová. Oye lo que Jeremías dice. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Y Daniel toma eso y lo repite y lo amplía en Daniel capítulo 9. Actúa por amor de tu nombre. O sea, entendemos que no hay compasión para nosotros. No podemos decir ten piedad a estas alturas, pero por amor de tu nombre, para que quede, aunque sea una persona que pueda testificar de tu misericordia a otros. Por amor de tu nombre actúa. Entonces podemos pedir así por México, y lo hemos hecho. Y creemos muchos que eso es lo que Dios está contestando en nuestros tiempos. Porque cosas increíbles, o sea, puertas abiertas donde no existía ni una puerta cerrada, existía un muro. Y Dios dibuja una puerta, dibuja una manija y la abre. Delante de nuestros ojos, oportunidades y cosas que simplemente, ¿cómo es que eso se está haciendo? Por amor de su nombre. Porque podemos decir, y nosotros ni podemos organizarnos bien para pasar esa puerta, y luego intentamos pasar y nos atoramos. O sea, así de torpes, así de desordenados, así de tontitos. Y Dios regalando oportunidades, y no podemos bien hacer las cosas. Y aún así, Dios diciendo, sí, pero por amor de mi nombre. O sea, para que haya quien pueda contar lo que hice. Lo que es misericordia. Entonces ve, es una buena oración. Y Dios lo iba a contestar, pero de otra forma. Y Jeremías espera una respuesta. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra? ¿Por qué no te dejas ver? Y como caminante que se retira para pasar la noche. ¿Por qué eres como hombre atónito, como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Sería muy bueno simplemente decir, oh esperanza de México, guardador suyo en tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra de México? Y como caminante que se retira de México para pasar la noche, no quédate en esta noche. Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Es una buena oración. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Entonces viene una respuesta. Pero no es la respuesta a Jeremías, es la respuesta a esta pregunta. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Y nosotros tenemos que hablar y actuar y orar antes que Dios diga, ya no ores. O sea, guarda tu saliva, porque aunque ruegues, aunque ayunes, aunque hagas, yo no voy a hacer nada. Eso es muy, muy fuerte. Y Jeremías está así, ¿por qué me toca a mí esto? O sea, ¿por qué no nací hace 100 años y pude ver como Isaías el milagro de Dios en mi nación? Y tú y yo podemos decir, oye, ¿por qué las cosas se ponen tan difíciles? ¿Por qué se pone tan oscuro y tan negativo? O sea, ¿por qué, por qué, por qué? Y entonces, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocausto e ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ¡Ah, Señor Jehová! He aquí que los profetas les dicen. O sea, Jeremías está diciendo, bueno, si cambiaras algunos corazones, pues ya seríamos más hablando. ¿Por qué yo solo? Y tú puedes sentirte de repente, o sea, si Dios simplemente como que me juntara más gente, pues ya como que juntamos firmas, haciendo proyectos y campañas en redes sociales y como que sí podemos convencer a más gente. Y Dios dice, habla, uno es suficiente, uno es suficiente. Llega Juan el Bautista después de 400 años de silencio, que no hubo profeta. Uno es suficiente. Y vino él para volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y preparar camino para el Mesías. Y un camino que la gente estuviera arrepintiéndose antes de presentarse Jesús. Uno es suficiente, pero tiene que ser alguien como Juan el Bautista, antorcha ardiente, y alguien que no tema aunque le echen en la cárcel. Eso es lo que va a costar en tal momento. Mientras, aquí somos, no es uno, tú no eres uno nada más. Y podemos hablar, podemos orar, podemos actuar, podemos caminar, podemos hacer muchas cosas libremente todavía entre la gente. Y, ¿sabes qué? Dios ha obrado para que nos escuchen. Date cuenta, nos escuchan, consideran, no te han apedreado todavía. Entonces, piensa en eso, o sea, que Dios está, no estamos en el lugar donde Jeremías vio a su pueblo. No estamos en eso. Entonces es tiempo de estar haciendo, de estar sembrando, de estar cosechando, de estar regando los surcos, aunque sea con lágrimas, sabiendo que gavillas habrá y sí puede haber resultado, porque lo que Dios enseña en su palabra, acciones tienen consecuencias. Ahora, si es tiempo de siembra, hay que sembrar. Si es tiempo de cosecha, hay que cosechar. Acciones tienen consecuencias. Y si tú hablas, hay una consecuencia. Alguien escucha. Entonces piensa y pesa estas cosas. Ok, vamos con Jeremías, más adentro todavía. Me dijo, dice, pero los profetas es que son muchos y ellos dicen otra cosa. Versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Acciones tienen consecuencias. Tú dedícate a hacer lo que Dios te dijo. Acciones tienen consecuencias. Entonces, el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos. A sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Es, o sea, Dios le hacía ver a Jeremías lo que nadie podía ver. Y le hacía escuchar a Jeremías lo que nadie podía escuchar. ¿Aguantarías? Está pesado. Pero era extremoso porque el tiempo había llegado a tal extremo. Entonces, piensa en eso. Pero de repente, por su palabra aquí, leyendo en Jeremías, Dios está dejándonos ver un poco y escuchar un poco también. Y te volteas a fijar en eso y ya ves y escuchas diferente lo que pasa alrededor. Dice, si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma a Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra iniquidad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Ve que Daniel tomó esto igual como su indicación de cómo orar. Porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides el pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Y Dios dice, Jeremías, estás hablando solo. Nadie te escucha en mi nombre y yo no te escucho porque no me estás haciendo caso. O sea, es muy fuerte. Jeremías, o sea, sinceridad no es lo mismo que verdad. No, sinceridad no te da la razón. Y Jeremías tiene toda la sinceridad del mundo y verdadero quebranto y dolor por su pueblo. Pablo dice lo mismo a los romanos. O sea, dolor continuo tengo en mi corazón por los de mi nación. Pero en él no sucede. Y entonces es muy duro eso, vivirlo, ¿ok? Pero bueno, Dios nos está abriendo tantito la ventana para dejarnos ver. Me dijo Jehová, entonces empieza Dios a contestarle. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Ellos no podrían interceder. Échalos de mi presencia y salgan. ¿A quién? Moisés y Samuel. Sáquenlos de aquí. Más está, o sea, ¿qué vienen ellos? O sea, no los escucho, hasta los saco de mi despacho. Y si me preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, el que a cautiverio. ¿Qué es lo que cada uno escogió? Entonces, cuando Josías es presentado con el libro de la ley y se da cuenta de la sentencia y se da cuenta de cómo van las cosas para eso, para la sentencia de Dios, él rasca sus vestidos, se desespera y dice el profeta, viene otro, no Jeremías, dice, porque fue tierno tu corazón, no va a suceder en tus días, pero sí va a suceder. Y tenía 100 años eso desde los tiempos de Isaías. Que esto viene y nada lo va a detener. Pero para evidencia contra ellos, que sigan un rato más. Para que todas las naciones puedan ver causa y efecto y que acciones tienen consecuencias. Con el Dios de los cielos tienen consecuencias. Entonces, él está diciendo, no, pues ni Moisés ni, o sea, y si escogiste espada, eso es lo que te espera. Si escogiste pestilencia o cautiverio, eso es lo que te toca. Porque no escogiste escucharme a mí. Entonces, muy fuerte decimos, oye Dios, pero no te enojes. Y Jeremías está con eso, pero Dios, o sea, acuérdate que tú eres bueno. Y Dios dice, yo no me olvido de cómo soy, pero nadie me quiere escuchar, Jeremías. Ellos mismos, o sea, no estoy derramando mi maldad, sino su maldad sobre sus cabezas. Está muy duro. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén, quemando a sus hijos, bebés, a Moloch. A causa de él. Entonces, uno es suficiente, como Manasés, como Juan el Bautista. Entonces, otra vez, no tenemos que decir que porque son muchos y yo soy uno, yo qué puedo decir, yo qué puedo hacer. Dios dice, intentamos, vamos, pero todo lo que yo diga, tú lo vas a repetir, vamos. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté, no se volvieron de sus caminos. O sea, nada, sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz siete, se llenó de dolor su alma, su sol se puso, siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, ahora habla Jeremías, que me engendraste hombre de contienda, o sea, hubiera nacido mujer, entonces no tendría que ser profeta. Hubiera nacido, hubiera ido, o sea, ¿por qué tenía que? No, pero ¿sabes qué? Sí, Dios sabe, si tú no escogiste ser tú, pero es lo que eres. Y si Él escogió llamarte por nombre, decir, sígueme, ¿qué vas a hacer? Y si Él dice ahora, siguiéndome, ve por allá. Ahora, dile, ¿qué vas a hacer? Eso es el precio de ser tú también. Y Él te llamó. Antes que te formase, te conocí. Antes que nacieras, te aparté. Entonces, eso le dice a Jeremías. Y, o sea, ¿cómo escapas de ser tú? No puedes. Y mucho de nuestro tiempo, de nuestra vida, tratamos de ser otra persona, ¿verdad? No funciona. Entonces dice, ¿por qué mi mamá me dio a luz? Hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Yo quería ser buena onda. Nunca he dado ni tomado en préstamo. O sea, no me deben ni debo, pero todo el mundo me odia. Sea así, oh Jehová, que si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti un favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia, ¿puede alguno quebrar el hierro y el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Ve la conversación. Dios dice, sí, pero Jeremías, ¿qué haces con hierro? ¿Cómo lo doblas? Te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová, ahora Jeremías va, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. O sea, Jeremías está, pero Dios, ya no grites, porque sí está duro lo que él tiene que decir. ¿Te acuerdas cuando estudiamos en Ezequías y Dios vio cómo iban a morir? Cómo Jerusalén se iba a llenar de muertos. Y Él vio cómo Dios apartó los que no se iban a morir, los que temían a Dios y se entristecían por la situación. Cómo Él puso sello, un ángel va sellándolos en su frente. Y Jeremías se va dando cuenta, ¿quién es? No. Eso es muy duro de ver y asimilar y decir, No la va a librar. Entonces Ezequiel tuvo que ver eso, pero acuérdate cómo Dios lo preparó. Le dio una manifestación y revelación de su gloria y majestad antes de cualquier cosa. Ya estando allá en Babilonia cautivo, le mostró Dios cómo es Él, sin filtros. Y le espantó, pero él vio. Entonces cuando ese Dios me dice, habla, dice, yo puedo hablar. Yo tengo algo que decir y lo tengo que decir. Entonces le llena de tristeza, igual le está rogando, Dios, ¿no habrá en ti alguna compasión alguna por esta ciudad donde está, es invocado tu nombre? Entonces es muy duro y son paralelos Jeremías y Ezequiel. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, o sea, no me inflé, no me gocé, no me jacté de que mira, Dios me habla a mí y no a ti. O sea, no le dio cosa linda a decir. O sea, no le hizo popular haciéndole profeta, entonces fue muy duro, pero dice igual, o sea, yo me humillé delante de ellos y delante de ti, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? O sea, si yo hice bien, es siempre la pregunta del justo. ¿Por qué si estoy haciendo bien, me va mal? ¿Por qué si hago tu voluntad, estoy lleno de dolor? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, o sea que corre el agua y se desaparece? Por tanto, así dijo Jehová, esa es la respuesta que Dios le da a su queja, ya hablando directo al profeta acerca de él, no acerca del pueblo, sino tú, Jeremías. Si te convirtieres, que es literal, media vuelta, volteate. Entonces, ¿qué pasa con Jeremías? ¿Por qué está tan lleno de dolor? Dios dice, volteate. ¿Hacia dónde? Hacia mí. Entonces, cuando está lleno tu corazón de dolor y de indignación por lo que ves, y cómo no responde la gente y todo lo que sucede en la tierra, y estás así con congoja y quejándote con Dios, Dios dice, volteate para acá. No veas. Volteate hacia mí. Entonces, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil. O sea, él ya estaba muy clavado en todo lo terrible. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. No te voltees. No agarres su corriente ni su punto de vista. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, porque sí lo harán, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Ahora, ¿qué va a hacer Jeremías? Voltearse para allá. Y ser restaurado. Entonces ya nos dio un buen consejo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que hasta un dron nos vino a acompañar un ratito. ¿Quién sabe qué cosas suceden en este mundo, Señor? Pero te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la excelencia de tus caminos y tu sabiduría. Otra vez gracias por Jeremías, tu siervo, Señor, que sí expone a nosotros su frustración y su quebranto y su soledad y tristeza y su indignación y todo eso. Y muchas veces, Señor, hemos sentido indignación o frustración o desánimo, desesperados porque no sucede nada. Si te volteas para acá, serás restaurado. Volteate. Y fíjate en lo precioso también. Y veme. Entonces, Señor, es buen consejo, lo reconocemos. Y podemos también decirte, hemos pecado y nuestros pecados son grandes. Nuestros padres pecaron y también es muy grande. Por amor de tu nombre, Señor, actúa. Y que ese amor hacia tu nombre, que tu nombre no sea olvidado, Señor, actúa. Pero también, entre todo lo que pasa y todo lo que vemos y escuchamos, Señor, nos volteamos hacia ti y somos restaurados. Entonces aquí nos presentamos, Señor, refrescanos, renuévanos en eso, restáuranos. Poniendo nuestros ojos otra vez en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, igual, se volteó hacia ti en los últimos momentos inclusive, menospreciando el oprobio, y sufrió la cruz y ahora se ha sentado a tu diestra. Damos gracias entonces, Señor. Restáuranos. Aviva nuestros tiempos, Señor. Aviva nuestros corazones. Escucha nuestra petición, Señor. Por honor a tu nombre, actúa. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.